mesa de un café, era el punto de reunión. Templábamos los tres.
Para presentar esta mesa de café, Fede, te invito a que nos cuentes, nos digas a todos los oyentes de este programa, ¿qué te parece marzo? Digamos, hablemos de lo que te parece marzo cuando le queda una semana todavía, y me parece que esa es una muy buena presentación para nuestra invitada a la mesa de café.
Marzo creo que es el mes más largo y más caro del año. Es el más difícil, por lejos. Sobre todo aquellos que tenemos hijos en edad escolar. Porque es un mes donde uno ya, en teoría, descansó, más allá de que viene con la fuerza de propio de haber disfrutado de un periodo de vacaciones.
En general, ¿no? Por ahí va a llamar a alguien diciendo, yo no tuve vacaciones. Pero en general las vacaciones son enero, febrero, diciembre.
Habrá gente que está ahora de vacaciones. Claro.
Pero en general los meses de vacaciones, enero y febrero. Entonces marzo llega ya supuestamente descansado. ¿Y qué pasa? ¡Pumba!
Empieza el año. Porque entre enero y febrero vamos comenzando de a poco, vacaciones, no tanto, pero en marzo empieza en serio el año. Pero empieza con, en edad escolar, los hijos con el inicio de clases. Digo, con todos los preparativos, con el cambio de ritmo. Hay que empezar a organizar la casa de otra forma, digo. Y digo esto.
Empieza el trajín, la corrida, el estrés.
Por eso creo que es el más difícil.
Y dijiste algo que tiene que ver con lo económico, lo charlábamos previo al programa, que en marzo es cuando decís, ay, aquella gaseosa que me tomé en la playa o en el río estuvo de más, porque te hacía falta lo que gastaste en esa gaseosa ahora. Esa gaseosa, ¿te acordás de una? En realidad planteamos esta mesa de café diferente, en feriado, con la licenciada Josefina Saiz Finzi, que es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y especialista en crianza de niños pequeños, de adolescentes. Pero el punto o el título que queríamos ponerle es el placer de descansar. ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llegar con esta pregunta? Es que todos, de alguna manera, nos podemos dar ese ratito de placer de descanso. No se necesitan ni grandes cantidades de dinero para hacer un viaje largo a un lugar paradisíaco. No necesariamente. Se puede descansar mucho más cerca y más barato de lo que uno imagina.
Porque este pasa a ser el primer feriado del año, ya habiendo entrado en actividad.
Hola, licenciada Saiz Finzi, ¿cómo le va? Buen día, gracias por sumarse.
Hola, buen día, muchas gracias por querer saber más allá del tiempo de descanso, por qué es tan importante, ¿eh? Así que les agradezco.
¿Y cómo podemos empezar a perfilar ese placer de descansar y ayudar a nuestros oyentes que estaban refunfuñando por todo lo que contaba Federico recién, refunfuñando porque la ciudad está hecha un caos por los cortes toda la semana, y se pueden dar un momento de tranquilidad?
Sí, exactamente. Voy a hablar como psicoanalista, que soy clínica y que puedo trabajar con desde los bebés con los adultos, a recrear tiempo y espacio que a veces se siente perdido, porque la evolución de las exigencias superan las expectativas con las que uno intenta enfrentarse a la realidad. Las fantasías y el deseo del placer necesario surgen de un tiempo libre, psíquicamente, mentalmente, disponible, para que podamos conectarnos con lo esencial, ¿eh? Que tiene que ver no con lo económico puramente, porque bueno, dependemos de una economía, pero sino con un tema que nosotros consideramos la economía mental, la economía de las ideas, el tiempo libre para poder ensoñar, el juego libre con las ideas mismas, emociones y nuestros hijos, con quienes nosotros transitamos y recreamos historias personales de nuestra propia infancia, pero también de ellos. Entonces hay algo que hay que darle lugar, y se llama salud psíquica, que es que el tiempo libre es un tiempo ocupado por un trabajo fantasioso de deseos, de encuentros, de juegos, de una oportunidad para vincularnos de distintas maneras desde las imágenes, desde lo que puede ser la fantasía de los niños mismos, que ayudan a los padres, y los padres transitamos en ese ensueño que también debe tener un tiempo libre para llegar a practicarlo, ¿no? Por eso la vacación o el espacio de tiempo abierto, que no hay que correr a la oficina o al trabajo, nos da la oportunidad. Y eso es una oportunidad, pero muy, muy destacada. No es solo para viajar corriendo a un lugar de playa y volver corriendo a trabajar, sino para ver el contenido que significa ese encuentro emocional entre la imaginación nuestra y de la transsubjetividad en relación con el otro, que se llamara niño o bebé o adolescente, y que vuelve a ser fuente de energía, ¿eh? Y fuente de descubrimiento.
Sí, que puede ser también pareja, que puede ser los que comparten el techo con tanta velocidad durante toda la semana. Y nosotros proponiéndolo, además, en este ratito, en este fin de semana, o en una hora que uno tenga de tiempo libre, de revalorizar el ocio, y que no sea una mala palabra, que sea un momento, como usted dice, de aprovechar, de salud psíquica.
Exacto, no, la mala palabra no existe para nada, y el ocio es considerado un factor de salud mental. Es decir, nosotros trabajamos con los elementos que ayudan a buscar nuevamente la base segura, que es volver a sentirnos confiados, cooperativamente, en una producción con otros que necesitamos, en una búsqueda de, más que nada, de afirmación de quién es quién. No irse para el lado de que tiene razón el otro y yo no. Al revés, la pelea existe como un obstáculo para encuentros imaginativos. Y la imaginación es lo que nos hace desarrollar las capacidades luego para tomar definiciones, decisiones, ¿no?
Josefina, recién decía usted, esto es para reponer energías. Digo, el esparcimiento, el ocio, ¿es a la salud mental lo que es el alimento del cuerpo? Digo, ¿es necesario, es fundamental aprovechar estos momentos, los espacios, los lugares, el disfrute para estar bien para lo que viene?
Exactamente, usted lo dijo con las mejores palabras del psicoanálisis.
Bien, Federico.
Alimento, digestión, que tenemos que hacer, digerirlo, porque no solo el alimento se introduce como bienestar, sino que hay que digerirlo y aprender de esa experiencia, de que es maravilloso tener espacio y tiempo, y que también hay que ver si en el mismo vorágine hay lugares para rescatarse en el trabajo o en la vida de todos los días. Porque esperar solo 3 días de vacaciones también es exagerar algo que a veces se quiere ser muy feliz en 3 días. Bueno, tenemos pulsiones, diríamos, sentimientos amorosos, de desencuentro, de pelea, porque la vida psíquica es esa conformación de que algo que se quiere, a veces se quiere exclusivo, y a veces la pelea vuelve a confundir el amor con el ataque.
Y esto, Josefina, también nos anima, nos ayuda a ser más creativos. Y digo por qué. La economía es transversal a todo en la Argentina, ¿no? Más en una época como esta. Pero muchas veces para el disfrute, para el goce, sobre todo en un fin de semana largo, no es necesario contar con grandes sumas. Digo, se pueden aprovechar espacios públicos, recuperar las plazas, recuperar destinos que son económicos. Digo, en Córdoba se da mucho esto de ir, por ejemplo, al río a tomar mate. Buscando el esparcimiento, buscando uno desenchufarse, volver a cargar las pilas, como se dice habitualmente, no necesariamente está emparentado a una cuestión de dinero.
Por supuesto, por supuesto. Exactamente ese punto es esencial. No se compra con dinero la calma o esto que decía yo, la imaginación. La imaginación y la creatividad que va a despertar el mismo hecho amoroso del encuentro. El encuentro puede ser en el río, puede ser en la pampa, en la noche, en el día.
En el patio.
Sí, entonces en la disposición nuestra que queremos saber que el otro, sea la pareja, sea el hijo, sea el bebé, sea el futuro, sea la ensoñación que tenemos, lo que queremos llegar a ser. Eso se llama encuentro con una vida imaginativa que tiene una importancia trascendente en la psicología de las personas y de los grupos. No vivimos solos, aislados, vivimos en grupo. Por eso toda adquisición es a partir de un encuentro con otro, que puede ser feliz o repetir una historia traumática, tal vez de desvalorización de lo afectivo y creer que el dinero marca lo monetario es lo que se muestra a otro, no. Esto es como inefable. De lo que estamos hablando, por eso yo insistí que el encuentro con los niños nos enseñan, porque nos despiertan, a observarlos como verdaderos creadores de la vida afectiva, mental, que están haciendo, y por lo tanto es una fuente de energía, de una energía vital, no quiero decir una energía que se compra. Esto viene del contacto amoroso, afectivo, y que se reproduce, porque un niño que encuentra que los padres disfrutan y tienen placer en ese estado conjunto, recrea luego eso mismo buscándolo y llevándolo a la necesidad de encontrarse con un amigo o con una maestra o con un... bueno, con otro. Esto es importante.
Licenciada, y si hablamos de personas que están solas, entender... Usted, que es la licenciada, la profesional, ¿podría indicarnos a personas que están solas el hecho de sentarse y disfrutar de los sentidos que son gratis y poder sentir el arrullo de un arroyo, la mirada a un árbol, a un libro, digo, también?
Exacto, bueno, exacto. La parte simbólica podría ser sentirse acompañado a partir de un sonido, con un ritmo, con un color, con un aroma, con muchas sensaciones iniciales, que son las sensaciones originales del bebé cuando nace, que no habla, pero sí siente efecto, y la persona sola tiene una vida mental que puede volver a sentir en unión y en conjunción con el medio. El medio no es hostil, el medio puede ser otro que está sentado al lado y con el cual se empieza a conversar.
Claro, ¿no? Sí. ¿Sabe qué? Se produce una... Los oyentes nos empiezan a marcar algunas cosas de la cotidianeidad, del vértigo, del ritmo, y entonces se suman a esta mesa de café que proponemos con la profesional. Y acá es, me parece que el punto donde chocan todo lo que estamos proponiendo con la vida diaria está en el mensaje de una oyente que dice: ¿cómo podemos hablar de salud mental si no tenemos ni para comer y no tenemos seguridad? Estamos hablando de que lo que estamos proponiendo es justamente para recuperar un poquito de salud mental. ¿Cómo a esta pregunta qué le responde?
Yo le respondería que se está dejando vencer por la realidad, y que la realidad contiene una fantasía. No siempre la fantasía destructiva de que no me dan, por eso yo no puedo comer. Los recursos de cada uno, mentales, psicológicos, emocionales, están dentro. No se puede dejar que otro me los rapte, diríamos, en un ataque de locura y decir: yo estoy sola y perdida. Hay muchas fuentes de posibilidades de encuentro. Tal vez la frustración sea muy grande y no le permita reconocerlos. Bueno, tenemos salud mental en los grupos, en grupos de apoyo. La persona sola tiene que buscar cómo llegar a sentir que desde donde ella viene, que no vino de una flor, vino de una mamá, de un papá, de una historia, y hay confianza básica que hay que volver a planteársela.
Ahora,
entonces, salud mental es muchas cosas, no es solamente comer y dormir. Salud mental es saber que yo mañana me despierto y que hay a lo mejor un vecino que me toca la puerta si yo no hago ruido en mi casa. Es decir, es una intencionalidad de otro que va a surgir. Hay que escuchar, abrir canales, estar atento.
Josefina, también entiendo a la gente. Digo, no es fácil para aquel que tiene muchas preocupaciones separar esto. O cuando dice, y yo la verdad que me cuesta pensar en hacer una actividad como ir a la plaza o al río, cuando todavía no tengo definido si puedo servir un plato en la mesa. Digo, por eso le decía, la economía es transversal a todo, es una preocupación, y hay mucha gente que se le hace muy difícil separar una cosa de la otra, digamos.
Desde ya que no estamos hablando solamente de lo económico actual,
claro,
que nos marca esta realidad de frustración absoluta. Estamos hablando de recursos psíquicos que toda persona tiene. No es una piedra, es una posibilidad de resiliencia, y la palabra resiliencia viene al caso, ¿no? De que en esas situación límite, sin embargo, aparece una algo, un llamado, una atención, un símbolo, una imagen, que a veces es metafórica, es la poesía. Es decir, sí, hay poesía aunque uno tenga hambre, porque el hambre a veces es emocional, además de ser real. Entonces hay que darle alimento. Los profesionales de la salud mental trabajamos en situaciones de calle, con personas que están abandonadas, no solamente en los consultorios, con la remuneración de la consulta, sino también hay muchos grupos que hay que buscar, donde los líderes, digamos, están apoyando el reencuentro de cada uno con su propio ser, no solamente la desgracia que hay de la falta de comida.
Mire,
usted observa a su alrededor, va a encontrar muchos grupos de gente que no tiene cómo comer y hay algunos que les están dando de comer. Yo sé que eso no es a veces digno absolutamente, porque cada uno quiere trabajar y conseguir su dinero, pero hay una fuerza, una ligazón emocional que lleva a que otro me dé comida en un momento, y yo con esa fuente de energía puedo imaginarme que voy a hacer algo más, no solamente esperar que me vuelvan a dar.
Licenciada, bueno, Josefina Saiz Finzi, ha sido un placer compartir esta mesa de café, este ratito para que hablemos del placer de descansar, aunque nos hagamos el tiempo para disfrutar de los que tenemos al lado, el ratito, sin necesidad de tanto gasto. Gracias, licenciada.
No, esto no cuesta, la palabra ir a buscar adentro de cada uno no cuesta, cuesta solamente si uno está monetarizado. Así que yo, un mensaje que quiero dejar es este, ¿no? De que la vuelta a sí mismo, a saber que uno es y es una persona, es radical para todos los desarrollos.
La licenciada Josefina Saiz Finzi, psicoanalista, integrante de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, y su matrícula nacional 20.238. Ha sido la mesa de café en Siempre Juntos.
La mesa de un café, llega al punto de reunión.
Siempre Juntos.